Hola Alejandro, el gusto de tenerte aquí en la Argentina Hoy, en Cadena 3 Argentina. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes Sergio, mucho gusto de estar aquí.
Acabo de repasar, no puedo decir que leí íntegramente el muy buen trabajo que hicieron con Emilia Simison, titulado ¿Cómo gobernó la dictadura? Y me gustaría, especialmente en estos días posteriores a los 50 años del golpe militar del 24 de marzo del 76, un poco repasar el contenido, que a mí ya desde el título me pareció novedoso, en especial porque nos hemos preguntado aquí, hemos reflexionado al respecto sobre si todavía a esta altura, 50 años después, se puede empezar a trabajar en términos históricos, académicamente históricos, ustedes lo son, un tema que se arrastra todavía en lo que se conoce como la memoria, que tiene una connotación con el presente, etcétera. ¿Es posible trabajar 50 años después con un acontecimiento de la dimensión de la dictadura militar?
No, la verdad es que nosotros hemos sido muy afortunados, digamos, en la escritura de este libro, digamos, porque pudimos trabajar con archivos originales y muy poco transitados, que son los archivos de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, en primer lugar, digamos, y en segundo lugar las actas de la Junta Militar, que digamos que también fueron desclasificadas durante los años 2010. Digo, muy afortunados en ese sentido porque, digamos, los muy buenos trabajos que hay sobre la dictadura, digamos, escritos en los años 90, digamos, y a principios de los 2000, eran trabajos que estaban, digamos, basados fundamentalmente en entrevistas a algunos de los protagonistas y en información de prensa y, bueno, en la buena cabeza analítica de los historiadores. Uh-huh. Lo que nosotros hemos podido hacer acá es, digamos, agregar a esa literatura un trabajo que está basado en archivos, en fuentes directas que no estaban disponibles en ese momento. Porque aparecieron en un sótano de un edificio de la Fuerza Aérea en el año 2012, creo, digamos, cuando lo estaban por vender. Y gracias a estos archivos, nosotros podemos hacer cosas que quienes trabajaron previamente, bueno, no podían hacer,
¿no? Permitió una pregunta. Por un lado, los archivos de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era un remedo de un poder legislativo que obviamente había sido cerrado por la dictadura, ¿no estaban disponibles? ¿No se archivaron formalmente nunca?
No. Yo quise buscar esos archivos cuando me enteré de su existencia, que fue en el año 2001, ¿no? Y le pregunté, digamos, a algunos legisladores nacionales con los cuales tenía bastante relación, digamos, por ellos. Ellos buscaron, digamos, en mi nombre en el archivo del Congreso. Y ahí, digamos, los empleados de planta les explicaron que los militares habían quemado todos los archivos al irse.
Sí, increíble.
Entonces yo, porque en ese momento lo di por perdido, digamos.
Ajá. Pero había copia y se descubrieron en un sótano de la Fuerza Aérea.
Sí. Ajá. Y había copia, y la razón por la cual había copia, digamos, es en algún sentido parte del tema principal de nuestro libro, ¿no? Porque había copia porque los militares se tenían mucha desconfianza entre ellos, ¿no? Uh-huh. Y la forma de digamos, colaborar, digamos, de cooperar, era, digamos, tener la información toda, digamos, sobre la mesa, al mismo tiempo, en el mismo nivel. Y por eso hacían copia de todo.
Sí, y esa es una primera clave que ustedes aportan en el libro, sobre el funcionamiento de la dictadura. Tres fuerzas armadas, ejército, marina, fuerza aérea, que pretendían cruzar sus controles y sus maniobras. Ustedes explican en el libro que las propias fuerzas armadas impusieron una especie de reglas de funcionamiento sobre las que podían relativamente moverse, áreas de influencia, etcétera. ¿Cómo organizaron eso? ¿Lo tenían previsto cuando planificaron el golpe? ¿Cómo llegaron a esa conclusión de que debían gobernar con controles mutuos, explícitos o implícitos?
Llegaron a esa conclusión bastante antes del golpe, de hecho, digamos, y fue el resultado de un proceso de aprendizaje, digamos, de observación de lo que había ocurrido en las dictaduras militares anteriores, y particularmente en la de la Revolución Argentina, ¿no? Durante la cual, digamos, sobre todo al principio, digamos, el general Onganía había concentrado el poder y había excluido no solo a las otras facciones del ejército, sino también a las otras fuerzas armadas, digamos, de la toma de decisión. Los militares que formaron el proceso no querían, digamos, que eso volviera a ocurrir, ni siquiera los del ejército. Entonces, digamos, pensaron que la salida, digamos, para ese problema era hacer algo parecido a lo que estaba haciendo en ese momento la Junta Militar en Chile, digamos, que era tener el poder compartido de manera balanceada entre los comandantes, digamos, y también tener el poder legislativo dividido. En Chile era un poquito diferente porque estaba dividido dentro de la propia Junta, digamos, mientras que aquí los militares argentinos inventaron esta comisión de asesoramiento legislativo con la cual dividieron el poder legislativo.
Y pusieron de cada una de las tres fuerzas gente en esa comisión.
Y de manera igualitaria.
Lo cual, igual políticamente y en términos de poder, como se expresaban en esa época los militares, en términos de fierros, obviamente el ejército tenía más poder que las otras fuerzas. ¿Seguido por la Armada, seguido por la Fuerza Aérea?
Sí y no. Es decir, como organización, como Fuerza Armada, sin duda. Digamos. El problema es que el ejército, igual que las otras fuerzas, pero el ejército de manera todavía más dramática, digamos, estaba fuertemente faccionalizado. Había, digamos, una facción más neoliberal, digamos, cuyo líder era el general Videla, digamos, otra, digamos, más blanda, digamos, cuyo líder era el general Viola, digamos. Después estaban los desarrollistas, digamos, estaban, digamos, los duros, los que querían, digamos, que el régimen continuara, digamos, eternamente, digamos, y ellos además ejercer una represión todavía, digamos, más salvaje y más capilar, digamos, que la que se llevó a cabo, ¿no? Y estas facciones, bueno, digamos, tenían un montón de desacuerdos muy profundos, digamos, divergencias muy extremas sobre una cantidad importante de temas, y la forma que encontraron para evitar la guerra civil entre ellas, digamos, y esa idea no era, digamos, ociosa, digamos, porque ya había ocurrido la guerra civil entre facciones del ejército.
Azules y colorados en los 60, por ejemplo.
Exactamente, digamos, y había ocurrido durante 1955, digamos, ¿no? Entonces, ellos no querían volver a eso. Y a pesar de que tenían diferencias, como digo, muy muy profundas sobre casi cualquier tema, digamos, bueno, se les ocurrió que la forma de evitar que esas diferencias condujeran a la guerra civil era darse a sí mismos estas reglas de poder compartido balanceado y respetarlas.
Alejandro, empezamos por el funcionamiento de lo más triste y desgraciadamente recordado de la dictadura, que es el sistema de represión organizada que utilizaron. ¿Cómo organizaron eso y cómo distribuyeron las tareas?
Bueno, la represión fue organizada de manera descentralizada, ¿no? Y era una serie de grupos de tareas que tenían, digamos, siguiendo este principio del poder compartido, miembros de las tres fuerzas armadas y también de las fuerzas, digamos, de seguridad de cada, digamos, sección del territorio. Había policías federales, había a veces, digamos, de prefectura, digamos, y de gendarmería, y estaban las policías provinciales. Y todas estas fuerzas de armadas y de seguridad colaboraban en los grupos de tareas, ¿no? Se habían dividido el país en una serie de zonas y subzonas, ¿no? Cada zona y subzona estaba a cargo de un comandante, ¿no? En general eran del ejército esos comandantes, pero los grupos de tareas, como digo, estaban integrados por miembros de todas las fuerzas. Eso era algo que las Fuerzas Armadas Argentinas no habían inventado, lo habían aprendido, lo habían aprendido durante décadas, ¿no? De la base, sobre todo, de la experiencia del ejército francés en Vietnam y en Argelia.
Y en Argelia. ¿Mm?
Uh-huh. Efectivamente. Solo que, claro, cuando uno superpone ese modelo de organización de un aparato represivo como el francés, digamos, con el faccionalismo de las Fuerzas Armadas Argentinas, bueno, lo que resulta no es una represión, digamos, organizada, digamos, y centralizada como la que tuvieron los franceses. Lo que resulta es más bien algo similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en la Unión Soviética, en donde las distintas facciones del régimen compiten entre sí, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Por cómo ejercer la tarea represiva. Hay investigaciones, y aclaro aquí, nosotros no hicimos ningún trabajo original sobre la represión, digamos, lo que hacemos en el libro es comentar lo que otros hicieron, ¿no? Y pasarlo por este tamiz analítico del poder compartido balanceado que venimos hablando. Digamos, lo que encuentran quienes investigaron cuantitativamente la represión, que hicieron análisis estadístico sobre lo que pasó, es, por ejemplo, que en aquellas zonas y subzonas, digamos, cuyos comandantes eran oficiales de orientación liberal, es decir, no eran nacionalistas, digamos, no eran duros, digamos, eran, digamos, más parecidos, si se quiere, al general Lanusse, murió mucha menos gente. Secuestraron menos gente y murió mucha menos gente que en las zonas o subzonas comandadas sobre todo por oficiales nacionales. Y lo que también se encuentra en estas investigaciones cuantitativas es que, digamos, quienes fueron más salvajes en los secuestros, digamos, y en las torturas, digamos, y en la cantidad de ejecuciones, fueron los oficiales que habían tenido durante su entrenamiento, cuando estaban en el colegio militar, en el Liceo Laval, digamos, en las instituciones iniciales de formación de su carrera militar, habían tenido las peores calificaciones.
Los peores.
Exactamente. Y eso, de nuevo, eso no es una cosa específica de la Argentina, es una cosa que ocurre en todas las dictaduras. En general, ¿no?, quienes no tienen pasta, digamos, para liderar las Fuerzas Armadas, ¿no?, terminan haciendo, digamos, las tareas, digamos, sucias dentro, digamos, dentro de ellas. Y estos son en general los que tienen peor calificación.
Alejandro, para ponerle nombre y apellido, yo así rápidamente, uno puede ver que la Armada tuvo una actuación siniestramente importante en la represión en la ciudad de Buenos Aires, que en la provincia de Buenos Aires el general Camps era uno de los jefes de la represión, que era nacionalista o por ahí. Aquí en Córdoba el general Menéndez era uno de los duros, que incluso se enfrentó después políticamente por cuestiones económicas con la dictadura, con la presidencia y con Martínez de Hoz, donde aquí en Córdoba también hubo un porcentaje muy elevado en relación al total nacional de víctimas. Y hay otro aspecto que está debajo de este aspecto principal, naturalmente importante, que es el que acabamos de hablar de la represión, que es la cuestión económica. La cuestión económica, ¿cómo se define que el equipo económico de José Alfredo Martínez de Hoz iba a tener el manejo que iba a poder resolver? ¿Cómo consiguió ese apoyo y qué acechanzas tuvo durante su gestión?
Bueno, ¿cómo se definió? Es una historia, digamos, que ya ha sido, digamos, contada varias veces. Aparece, uh-huh, digamos, sobre todo muy bien narrada en el libro de Marcos Novala y Vicente Palermo, La dictadura militar. Sí. Digamos, sí. Antes del golpe, digamos, las cúpulas militares hicieron una especie de casting, digamos así, una audiencia de, digamos, con varios economistas, digamos, que iban explicando cuáles eran las características de los programas que ellos creían que habría que implementar, y Martínez de Hoz fue el único que estaba dispuesto a escuchar algo, digamos, que los militares, digamos, decían insistentemente, digamos, y es que ellos querían estabilización, ajuste, digamos, algunos querían reformas, otros no, pero minimizando el desempleo, porque los militares creían que el desempleo era, utilizar sus palabras, el caldo de cultivo de la subversión. Que si había, digamos, desempleo, entonces la guerrilla iba a seguir alimentando sus cuadros y, por lo tanto, digamos, la tarea represiva iba a ser mucho más difícil, digamos, y más sangrienta para las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, Martínez de Hoz les dijo eso, ¿no? Bueno, yo puedo hacer esto minimizando el desempleo, ¿no? Y por eso lo contrataron. Pero después, cuando empezó la gestión económica, a Martínez de Hoz le resultó muy difícil encontrar apoyo para sus principales iniciativas. No logró, digamos, imponer, digamos, la apertura de la economía, digamos, no logró controlar, digamos, de manera centralizada el presupuesto, digamos, ni las decisiones, digamos, sobre política impositiva, digamos, no consiguió imponerle a los gobiernos provinciales, digamos, las restricciones presupuestarias que buscaba imponerles, ni sacarle los poderes, digamos, impositivos para cobrar impuestos, digamos, y concentrarlos en el gobierno nacional, digamos, y no logró tampoco, digamos, reformar el sistema financiero exactamente de la manera en que lo había concebido el equipo económico, digamos, en la reforma financiera de 1977, ¿no? Y de hecho este último fracaso, digamos, de la reforma financiera, digamos, la reforma se hizo, ¿no?, y de hecho sigue vigente, sí, digamos, pero hay un aspecto muy importante, digamos, en el cual, digamos, la intención inicial del equipo económico fracasó, digamos, resultó fatal para la dictadura, ¿no? Y me refiero con esto, digamos, a una cosa llamada garantía de los depósitos.
Sí.
Cuando se hace la reforma financiera, digamos, el equipo económico, bueno, propone desregular el mercado, digamos, facilitar las condiciones para crear nuevos bancos y entidades, digamos, y permitirles fijar las tasas de interés, digamos, de manera libre y demás, digamos. Pero los bancos, digamos, públicos y privados, hay que decir, digamos, se juntan para hacer lobby en contra del Ministerio de Economía, digamos, e imponer, digamos, lo que se llamó la garantía total de los depósitos. Eso significaba que, digamos, cualquier depósito que hiciera una persona, digamos, o una empresa, digamos, en un banco, quedaba completamente garantizado por el Banco Central.
El Estado, si al final, se hacía cargo.
Sí. Exactamente. Si el banco quebraba, digamos, el banco Central tenía que salir a poner la plata de los depósitos que se habían perdido.
Y hubo varios bancos que se cayeron y el Estado se tuvo que hacer cargo en esa época.
Exactamente. Y se cayeron, digamos, porque justamente aprovechando el hecho de que los depósitos estaban garantizados por el Banco Central, digamos, esos bancos se dedicaron a ofrecer tasas de interés imposibles de pagar, digamos, para captar depositantes.
¿Dónde y cómo se debatía el curso del gobierno? ¿Se debatía dentro de una junta militar de tres personas, o había por un lado una reunión de generales, por otro lado una reunión de almirantes, por otro lado una reunión de brigadieres, y después se juntaban para cambiar figuritas?
Todo lo anterior y más.
Nos reímos de algo que es tan triste y horroroso, pero bueno,
pero eso cabe. Sí. Cabe. Digo, es tal cual, digamos, como lo describiste, digamos, con un agregado, ¿no? Que es justamente la Comisión de Asesoramiento Legislativo. La Junta, digamos, para debatir cualquier tema necesitaba unanimidad, porque no podía funcionar si no estaban sentados los tres. Para decidir sobre buena parte de las cosas importantes, por ejemplo, nombrar, digamos, y destituir presidentes, ¿no?, necesitaba unanimidad, ¿no? Para cambiar las reglas, digamos, constitutivas del régimen también necesitaba unanimidad. Y esa unanimidad, a su vez, necesitaba, digamos, que los comandantes estuvieran efectivamente en comando de sus fuerzas. Por lo cual, cada uno de ellos después tenía que lidiar con una asamblea de sus respectivos altos mandos, ¿no?, para juntar el apoyo que después le permitiera ir a la Junta a decirle a los otros dos, digamos, yo tengo a los míos atrás, ¿no? Y para las decisiones legislativas, además, estaba esta Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era un organismo separado, tanto de las juntas como de los altos mandos, dentro del cual los ministros, digamos, y el presidente, digamos, y los altos mandos tenían que convencer a esos miembros de votar lo que ellos querían.
Alejandro, vimos la influencia y la importancia que tuvo el equipo económico de Martínez de Hoz. Eran obviamente todos civiles. ¿Qué otros civiles relevantes y qué papel tuvieron los civiles en un gobierno marcadamente militar, aun cuando uno puede hablar de dictadura cívico-militar en términos históricos?
Primero, digamos, diría una cosa sobre ese último punto. En realidad, todas las dictaduras son cívico-militares.
Por supuesto, claro.
Porque siempre hay, digamos, militares sosteniendo el gobierno, no necesariamente participando del vértice, digamos, pero siempre, digamos, sosteniéndolo, y porque siempre hay, digamos, técnicos y burócratas civiles administrando. En este caso diría que, digamos, ocurrió lo mismo, ¿no? Digo, civiles había en todas partes, ¿no? Inclusive en esta Comisión de Asesoramiento Legislativo, digamos, cuyos miembros eran todos oficiales de las Fuerzas Armadas, los que hacían el trabajo técnico en una medida importante eran asesores civiles. Claro. Varios de los cuales eran empleados de planta permanente del Congreso que habían quedado ahí, ¿no?, y otros que fueron contratados por los propios militares para temas específicos sobre los cuales ellos sabían, digamos, muy poco. Y después, bueno, digamos, a medida que el régimen fue avanzando muy lentamente, digamos, y con enormes desacuerdos internos en el proceso de la apertura política, ¿no?, le fueron dando lugar, digamos, a civiles en gobiernos, primero, digamos, en municipales, digamos, y provinciales, y después en el propio Gabinete Nacional, más allá del Ministerio de Economía. Y esos civiles, digamos, en general eran o bien técnicos, ese era el caso de los ministros, digamos, en los gabinetes, o bien representantes de fuerzas políticas conservadoras, sobre la base de las cuales los militares intentaron formar, digamos, un partido político que después no cuajó, digamos, con el cual aspiraban, digamos, del mismo modo que lo había hecho, digamos, el régimen militar en Chile, digamos, y el de Brasil, digamos, a tener un partido político que heredara, digamos, las ideas y la agenda, digamos, de la
dictadura. Eso lo intentó primero Viola y después Galtieri, en los dos casos.
Correcto.
Con el resultado conocido. Viola duró muy poco, Galtieri encaró y tomó el proyecto de la Armada para la Guerra de Malvinas, de lo que luego sería la Guerra de Malvinas, que fue el último acto político, la última apuesta política de la dictadura.
Sí, diría que la última en el sentido de tratar de sostener su poder, digamos, pero la anteúltima en el sentido de tratar de imponer a los futuros gobiernos algún hecho, digamos, ¿no? alguna política. Y digo la anteúltima porque la última en realidad fue la ley de amnistía, que es el resultado de un proceso extremadamente debatido, digamos, entre las cúpulas militares, digamos, porque otra vez, digamos, las facciones estaban en desacuerdo sobre si había que hacer la amnistía, por un lado, y sobre cuál tenía que ser su alcance, digamos, en el caso de que se decidiera hacerla. Y esa discusión es la que, digamos, termina en la ley, digamos, de autoamnistía de septiembre de 1983, digamos, que es la que entonces
la que dicta el último presidente de la dictadura, que fue el general Viñone. Fue un acto era ya la retirada del poder. Ya estaban yendo. Alejandro, nos quedamos sin tiempo. Lamentablemente, me encantaría seguir charlando un rato largo con vos, porque es un tema que es muy importante y que a veces no es visitado con la precisión y con el detalle con el que ustedes lo han hecho con Emilia Simison en el libro Cómo gobernar la dictadura. Antes de despedirte, vamos a cumplir con el pedido que habitualmente hago, que es que nos recomiendes un libro, o una película o una serie, lo que te haya gustado leer o ver.
Libro, vamos, diría, para seguir, vamos, con este tema, vamos, el de Vicente Palermo y Marcos Novaro, llamado La dictadura militar, uh-huh. Vamos, se publicó en el año 2003, creo. Todavía debe dar alguna copia dando vueltas, vamos, es un libro muy profundo, vamos, muy muy minucioso, vamos, acerca de todos estos temas, vamos, y construido, como decía antes, sobre la base de testimonios, vamos, recogidos, vamos, en gran medida por los autores, vamos, en un archivo de historia oral, vamos, y es diría, vamos, una de las fuentes principales y uno de los grandes libros, vamos, sobre este periodo, uh-huh. Y película, digamos, bueno, una película, digamos, quizás no muy conocida, porque no circuló mucho, digamos, de Rafael Filippelli, digamos, uh-huh. que se llama Secuestro y Muerte, digamos, uh-huh. Cuyo tema, digamos, es el secuestro y la ejecución del general Pedro Eugenio Aramburu, digamos, por parte de la organización Montoneros. Uh-huh. ¿No? Filippelli hace, digamos, con ese material, digamos, una película, digamos, muy sorprendente, digamos, ¿no? Porque es una película en la cual, digamos, todos los participantes del drama, digamos, aparecen retratados en su profunda humanidad, digamos, ¿no? y de una manera, digamos, particularmente, digamos, diría, trágica para todos los participantes, ¿no? O sea, es una película en la cual se puede, digamos, ver de manera muy minuciosa el desarrollo de la tragedia que fue ese episodio cuando estaba ocurriendo, para quienes estuvieron involucrados en él. Y es, digamos, por lo tanto, una película, digamos, que ayuda a entender de manera, digamos, más sensible, digamos, ¿no? Con la experiencia sensible, digamos, lo que fue, digamos, vivir en esos años, digamos, tan tremendo.
Un episodio que integra el fracaso, el desgraciado fracaso de la década del 70, extendida a fines de los 60 y extendida a principios de los 80. Alejandro Bomecki, muchísimas gracias por este contacto con la Argentina hoy aquí en Cadena 3 Argentina. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias, Sergio. Un placer.